Felicitaciones, Russo Berea. ¿Cómo te va, querido? Bienvenido a Tira Nacional para todo el país. José Luis Romero te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, José? Bien, muy bien, tranquilo. Acá llevando un kilo de papas para mi casa.
Bueno, ahí está. Yo recuerdo, Russo, haberte escuchado. Vos que sos rojo, vos que sos diablo, vos que sos de Independiente. Hablar de aquella conquista de Boca final intercontinental con el Real Madrid.
Sí.
Bien tempranito. Recuerdo una parte donde decía... Me levanté, estaba miando, estaba orinando y escuché que unos tipos gritaban. Y ahí me acordé que se estaba jugando a la final y Boca. Ahora te agarra comprando un kilo de papas. Sos bueno, un corruso.
En aquel momento la estaban jugando, ahora ya la jugaron. Igual ayer podría haber pasado por otras necesidades fisiológicas en algunos momentos del partido. Para seguir jugando escatológicamente con el comentario. No, yo, la verdad que, más allá de la satisfacción, más allá del orgullo, más allá de otra copa, de esto que se lucha tanto por quién es rey o quién no es rey, quién tiene más, quién tiene menos, el seguir inventando copas para que aparezcan estrellas en las camisetas menos pensadas. A mí me parece que lo que más enorgullece al hincha Independiente es la forma con la que la consiguió. Y esto está ligado a muchas cosas, que estarían buenísimas que se discutan en el fútbol, pero que el circo no va a poner arriba de la mesa, y que va a seguir jugando el juego perverso del éxito no se discute, y ante la alternativa del éxito cualquier cosa es posible, porque no sé, se tomaron decisiones muy grandes. Hablo no solo del entrenador, hablo también de un club que estaba destrozado, hablo de quienes conducen al club, ni más ni menos que los pesos pesados del sindicalismo argentino, los nenes Barras, pero transformaron a un club que estaba hundido en un club que tiene hoy todos los predios para que la familia disfrute, su cancha casi a terminar y un equipo campeón. Después está el negocio, y qué le sirve al negocio y qué no. Y el equipo campeón sale sin penales, sin córner, sin pelota parada, aunque lo tenga. Es más, comiéndose goles ante esa alternativa futbolística, pero ganando en el juego. Y eso me parece que es lo que más hay que resaltar. Me parece que Independiente hoy sería campeón didáctico si tenemos ganas de discutirlo desde todo lo que provocó. Un nene de 18 años pateando un penal decisivo, Independiente sale a jugar su segundo partido con un triunfo adentro porque había ganado el local, y no sale a pensar en que el rival tiene que solo venir a buscarlo y entonces yo me voy a resguardar, sale con Benítez, con Barco, con Gigliotti, con Mesa, deja a Fico de tres, no pone a Silva, mientras todo el mundo especulaba con que Franco sí o Franco no, lo puso a Franco. Me gustaría, y después voy a las preguntas que quieran, me gustaría hacer una parte con el central de Independiente, del que no se habla. ¿Por qué digo esto? Porque ya de Bustos habló todo el mundo y Bustos habla dentro de la cancha. Franco hace más de un año que habla dentro de la cancha, pero no se habla de él. Hace un año y pico que juega mano a mano. Lo vi perder muy poco, muy poco. Y ayer hubo una jugada en la cual comete un error a Morevieta, se le meten hasta dentro del área, gira al brasilero, saca el zurdazo, tapa Campaña, y Campaña cree que quizá con esa tapada había solucionado el asunto. La pelota queda, Franco le cubre a dos. ¿La recuerdan?
Sí, sí.
Le cubre a dos de Flamengo y Campaña no va. Y Franco, cuando todo el mundo y todos hubiéramos gritado, sacala a la mierda, tirala a cualquier lado, y este o el otro, vuelve a hacer fuerza y gira entre los dos y sale jugando. ¿Que esto hay que hacerlo siempre? No. Pero eso te demuestra la categoría de un tipo que vino de San Telmo, que era cinco, que lo pusieron de dos, y que juega con 50 metros su arco atrás. No es fácil jugar hacia el fútbol. No es fácil, es muy valiente. Lo quiero resaltar, me parece un jugador de un proyecto a futuro sensacional del que se habla poco.
Qué lindo que resaltes estas cosas. Uno trata de unir algo tan bien explicitado, tan bien graficado, ilustrado con tus palabras, siempre tan reconocidas, Russo Berea. A ver, uno dice un tipo hosco, brutos, violentos, los Moyano. Pero los Moyano eligieron al Mirón, eligieron a Milito, eligieron a Holland, un bicho raro en el fútbol.
Y eligieron a Pellegrino, que es un señor también.
Y eligieron a Pellegrino también, que es un señor.
Que dirige en Europa.
No, no, claro, que hizo un campañón con el Alavés, finalista claro. contra el Barcelona, y hoy está en el Southampton, en Inglaterra. Y a Inglaterra no vas cualquiera a dirigir, porque no te miran el currículum, te lo escanean.
Sí, indudablemente, estamos hablando con el ruso Berea.
Norberto, la altura del rival le hemos marcado muchas veces a lo largo de estos días, enaltece el triunfo. Al frente no estaba cualquiera, estaba un Flamengo que se armó para ganar la Libertadores y que realmente tiene jugadores de categoría y que en el Maracaná los había aplastado a casi todos.
Sí, yo creo que Flamengo es de estos equipos que uno fue a Brasil, por ahí empieza a entender la dimensión que tiene. El tema es que si uno mira su hecho estadístico, no es de esos equipos que lo haya ayudado la vida con ese éxito tan buscado.
Cierto.
¿Se entiende? O sea, hay yo hablaba mucho esto con Roberto, hablo de Perfumo, que ha pisado esos lugares infinitamente. Y Roberto me decía, incluso en una etapa había un gran lío con Río de Janeiro, porque el mejor fútbol lo tenía Belo Horizonte. Tanto Mineiro como Cruzeiro era de donde salían las mayores figuras. Después podría aparecer Gerson, que era de Botafogo, ¿se entiende? Y así sumar algunos más, siempre han tenido futbolistas excepcionales. Lo que sí está claro es que Flamengo cuadriplica en presupuesto independiente hoy. Está claro que también sin Pablo Guerrero ha perdido una fuerza importante. ¿Por qué? Porque es un delantero terrible, Pablo Guerrero. Pero esto no es culpa de Independiente, de última. Es otro asunto, y creo que lo que maximiza el triunfo de Independiente es la forma, el estilo frente a ese rival. ¿Por qué? Y porque hay que jugar en el Maracaná. Te guste o no te guste, hay que jugar. Había casi 80.000 almas. Porque hay que bancarse la presión de no solo ese estadio, sino de saber que el referí que te toca es un referí tremendamente localista, que ayer no influyó. Tengo que reconocerlo, no influyó, pero todos sabíamos lo que es Roldán. Roldán es el que le pegaron una patada en el pecho a Messi y no echó al jugador, de atrás. Es ese mismo árbitro, para los que no lo conocían, no lo sabían o no se acordaban. Entonces, también eso tiene una influencia. Y después me parece que está lo otro, ¿no? Con el correr de los minutos, Independiente se fue dando cuenta de que podía más y se fue animando. Y en el segundo tiempo, en no mediar que un Gigliotti estuviese más efectivo o que los jugadores que atacaban fuesen un poquitito más veteranos, expertos, hablo de Mesa, hablo de Barco, hablo del que se soltase, y también le podría haber ganado el partido 2-1, 3-1, porque situaciones tuvo. Y lo terminó jugando, que me parece que eso es lo más lindo de todo.
Ruso Berea, Agustín Domper, en Capital Federal.
Bien, Ruso, saludarte, felicitarte obviamente por este gran logro de Independiente que festeja mucho los hinchas, obviamente.
Sí, hay que festejar. Yo la verdad lo agradezco, me honra, pero no me quiero poner en el lugar de que me saluden como si el logro...
Claro, exactamente, no.
O sea, el logro de los jugadores, de los entrenadores, de los dirigentes, yo lo que hago es, como tipo de los medios,
y
nunca dije que no era de otro equipo que de Independiente, nunca escondí de quién era, porque me parece que es una boludez esto de que no tienen club, no tienen equipo, no tienen nada, o se hacen hincha de Unido Venceremos, desparramado, ¿qué hacemos? Sí. Le digo, la pucha, mirá vos, qué va.
Por eso vale la pena mucho hablar con vos. No, yo me quería quedar, más allá de vos hiciste un gran análisis de los jugadores y de lo que pasó anoche puntualmente en el Maracaná, pero yo me quería quedar con el año de Independiente y sobre todo con el técnico, con Ariel Holland, por lo que logró dentro del equipo y sobre todo dentro del campo de juego, ese estilo de Independiente, pero también por lo que vivió afuera de la cancha, ¿no? Con ese encuentro famoso con Bebote Álvarez, con la policía cuidando a su familia mañana, tarde y noche. No sé, en lo personal creo que es el padre de la criatura, ¿no? Es algo que llama la atención lo que logró Ariel Holland este año en Independiente.
No, yo siempre pensé, porque alguien alguna vez me lo referenció hace mucho tiempo, que un club de fútbol es un estilo de vida. Sí. Y un equipo de fútbol es una idea. ¿Qué tenía Holland? Una idea. Ahora, vos me hablás del ataque barra brava. Holland, antes de agarrar Independiente, el barra bravismo del fútbol ya lo atacaba. Lo atacaban.
Por venir el hockey.
Exactamente, exactamente. Lo atacaban los periodistas. Lo atacaban los periodistas porque se lo va a comer el plantel. Ese vestuario se lo come. Ese tipo no está habituado. Manejaba chicos con un palo en la mano. O mujeres con un palo en la mano. Porque decían estas cosas. A Haaland hay que reconocerle que primero sentó presencia y dijo, mi viejo me traía esta cancha. Lo cual, para algunos es conmovedor, para otros era dejar vender humo. Frase que usamos mucho en el fútbol y sobre todo los más vendedores de humo, los que trabajan en los medios más grandes del fútbol. Después tenés otra con Haaland. ¿Quién es ese tipo para trabajar para un equipo de fútbol? ¿Qué va a inventar? Después vienen los drones. Algo que sería interesante para una discusión. ¿Sabes por qué? Porque a los meses del trabajo no se pueden enojar con un tipo como Haaland, que hasta usa drones para entrenar, o para ver el entrenamiento, o para mejorarlo, o para hacer un diagnóstico. El problema es que ninguno te habla de lo que juega Haaland. ¿Y cómo entrena Haaland? Porque entrena con la pelota. Hace 30 años atrás, hablar de entrenar con la pelota era decir, claro, vos sos lírico. Oh, hay otro violinista más. Oh, andaba llevando al Teatro Colón a este boludo. ¿Siente lo que estoy diciendo? Mirá, ellos son los que te hablan de que el fútbol es un espectáculo. El fútbol es ganar o morir, flaco. Entonces Haaland se le da el arquero al 2, el 2 al 6, el 6 al 3, dentro de lo posible. Tratan de dársela al 5, de que se pase la línea.
Rusito, sí. Perdóname, discúlpame. Tenemos las noticias ahora. ¿Vos nos hacés el aguante, sí o no, eh? Con nosotros es un fenómeno igual.
Mirá, si hay algo que detesté fue el aguante como programa, pero sí. Se puede hacer el aguante.
Sí. Qué grande que sos. Ruso Berea, el Nacional Noticias, y seguimos para todo el país.
Nacional informa.
Es ahora 20 en todo el país.
Un diputado de Cambiemos negó que para conseguir quórum el oficialismo haya apelado a legisladores que aún no han jurado.
Javier Preto aseguró que nunca se sentaron en la banca y que estaban esperando que se los citara.
De esta forma se refirió a la acusación de legisladores opositores para alcanzar el número previsto para poder sesionar.
El diputado oficialista consideró habrá que ver ahora quién cumplió y quién no, al recordar que la intención de avanzar en el trámite de la reforma se hizo sobre la base del acuerdo con los gobernadores.
Argentina renovó las alertas rojas por los iraníes ante Interpol 3 veces este año.
Lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Forí.
Advirtió que las alertas rojas contra los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA están plenamente vigentes.
Forí describió el cruce de notas entre Susana Malcorra y el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, en los que Argentina planteó en varias oportunidades el desconocimiento del memorándum de entendimiento.
Se debe a que tanto ese documento como la ley aprobada en el Congreso habían sido declarados inconstitucionales.
Datos del tiempo.
En Bariloche, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 50%, cielo algo nublado.
Y aquí en Buenos Aires el cielo está algo nublado, 31 grados 2 décimas la temperatura, 35 el porcentaje de la humedad.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional. Soy Nacional.
Estás escuchando Tira Nacional por la radio de todos.
Dos minutos pasaron de las 8 de la noche. En Tira Nacional te podés comunicar con nosotros al 1165-840870, también en Nacional AM870 en Facebook. Y también estamos con una nota al aire, el Ruso Berea, desde Córdoba, desde Santa Fe y desde Buenos Aires hasta las 21.
Yuma Bear es nuestra voz en la jornada de hoy en Tira Nacional para todo el país. Estamos en diálogo con el ruso Berea, siempre tan gentil, siempre tan lúcido, siempre tan atrapante escucharlo. Ruso, uno cree que al margen de lo futbolístico, de lo técnico, también lo gana Independiente a partir de lo cerebral, a partir de lo psicológico. Indudablemente que también ahí está otra de las virtudes del técnico. No solamente el dron, como bien lo graficabas recién, el trabajo mecanizado, sino también el convencimiento de una idea, el llegar a los jugadores que son los ejecutores, que son los intérpretes de la obra. A ver, arranca perdiendo en el partido de ida 1-0 y rápidamente reaccionó Independiente y se fue al frente y con fútbol y exponiéndose y regalándose y regalando fútbol logró darlo vuelta. Fíjate vos, el empate de Barco lo desmoralizó, lo desplomó al equipo brasileño. Ahí está la diferencia en lo psicológico de uno y otro. A ver si podemos retomar el...
Se emocionó el ruso, me parece, con esas grandes palabras.
A ver. Bueno, estamos intentando retomar el vínculo telefónico con el ruso Berea.
Se ha puesto a pelar las papas, ¿no? Tan
ricas para escuchar, para analizar, ¿no?
Sí. ¿Cómo, Jorge?
Se habrá puesto a pelar las papas mientras esperaba.
Sí. Bueno, ya.
Ahí lo estamos recuperando. Quería decir un par de cosas, muchachos, sí. En referencia a todo esto. Nada para acotar ni para agregar de todo lo que ha sido una primera media hora brillante, mientras ahí ya me están diciendo los chicos que está el ruso de vuelta enganchado. Pero hay muchas cosas que después vamos a tener que seguir hablando, después de que pase toda esta efervescencia de la fiesta, del festejo, de la caravana y todo eso, y que tienen que ver con las cosas que vivieron los hinchas de Independiente en Brasil, y que no hubo un referente pesado. Yo me imagino si esto hubiese pasado con River o Boca, a Angelici o a Donofrio poniendo el grito en el cielo. Donofrio en el Gas Pimienta fue el primero que fue a poner el pecho en el círculo central, más allá de que no le importaba si lo iban a sancionar o no. Digo, yo no vi a ninguno de los de Independiente pesados poniendo la cara por sus hinchas en Brasil, y también las cosas que estaban pasando internamente en el club en los últimos tiempos, una de las cuales está haciendo dudar a Haaland por su continuidad, por la información que yo tengo, no es la continuidad de Haaland la que depende de este tema, pero es una pieza importante el tema de la seguridad de su familia.
Así es, y eso ya lo ha dejado bien en claro el técnico de Independiente. Ruso, gracias por estar, gracias por permanecer.
No, al contrario, estoy acá. Vos sabés que acaba de disparar 20 charlas más nuestro compañero.
Jorge Godoy, soy Ruso, ¿cómo andás?
Sí, ya sé que sí, que sos vos, Jorgito, pero digo, acabas de disparar 20 más. Fíjate qué loco, ¿no? Lo voy a hacer rápido. Es verdad, Donofrio entró a la cancha y sus jugadores se podían quedar ciegos, se podían haber ido con un bastón blanco o un perro. Pero la realidad es que Donofrio entró a hablar con Bursaco, el dueño del circo. Así le dijo él al mismísimo Arruabarrena, cuando le dijo: no vine a hablar con los payasos, vine a hablar con el dueño del circo, que Arruabarrena lo quería matar. Pero no es por Donofrio. Esto que vos decís tiene un tremendo efecto, porque nosotros en este lugar del mundo nos destratamos con el fútbol y lo transformamos en una guerra, porque como si gano vivo y si no gano muero, no existo. Entonces todo esto es llevado al inconsciente de un tipo que cree que en el partido de fútbol está la felicidad de su vida. El mismo tipo que en un programa como El Aguante dice: y yo a mi mujer la puedo cagar, pero a la camiseta nunca. El mismo tipo que dice, preguntado por un periodista, supuesto, o alguien que se recibió de periodista, le dice: con la camiseta Racing, el nene recién nacido, si usted salía de Boca, lo ahogo en una palangana. Y entonces eso lo replicábamos, mucho más que un túnel de Riquelme. ¿Por qué? Porque la gente era más importante que el espectáculo. El cómo no importa, y esto es lo que referencia a Independiente y hace grande. ¿Vos sabés que hoy lo afanaron a Barco dentro de la cancha? Sí. Le afanaron el celular. La gente misma de Independiente que daba la vuelta, que desbordó, que volvió a ser de energúmeno, que volvió a ser de barra brava, sin el Bebote y sin los 25, 30, el Polaco y todo lo demás que están sobre. ¿Por qué? Porque el barra bravismo nos arrasó. porque es eso, porque nosotros estamos más felices cargando al otro que ante nuestra felicidad. Te fuiste al descenso, o sea, la gente entra a los velorios gritando y va a los cumpleaños como si nada. Es un desastre, y esto lo provocó el fútbol. Y hay dirigencias que han hecho estragos en esto. Por eso todavía seguimos ilusionados. Un pibe de 18 años agarra la pelota, va a patear un penal con toda la carga emotiva que tiene, con todo el peso de responsabilidad que tiene. El mismo que erró contra Lanús. Entonces yo decía, uy, este erró contra Lanús cuando tenía que patear para clasificar, se lo atajaron. La va a patear afuera. Vos sabés que lo erra, vos sabés que lo erra. Estamos todos cagados. No pensamos que puede haber 10 oportunidades más, porque nos dijeron es una, vamos por una, no sirve más. Entonces cuando un equipo propone, te dicen está loco, este tipo no debe tener mujer, no mantiene a la familia. ¿Te acuerdas que te decían todas esas cosas? Bueno, yo te digo que es para discutir, Independiente, este triunfo Independiente, no por Independiente, que el hincha que me esté escuchando no escuche al Ruso Heredas con la camiseta Independiente o parido por la madre que está enterrada en la cancha, que escuche a un tipo que intenta que humanicemos el fútbol de una vez por todas. La Copa Argentina se la dieron a Poncio y Poncio se la dio a Mora para que la levante. Decime quién rebotó eso.
Nadie.
Decime quién rebotó eso. Nadie. Ahora, si Poncio no le hubiera dado la Copa a un presidente, no hubiera dado la mano, no lo saludó, o la medalla, o esto, haríamos un quilombo como si Silvia Soler me trúa o no me trúa.
Tuvo más repercusión que el técnico de Lanús no se puso la medalla, que este gesto de...
Que se la sacó, que se la puso y se
claro,
la sacó.
Eso.
Exacto, porque eso, ¿sabes qué es? Eso es reverenciar a la basura tramposa. Ayer en el medio del festejo, en el medio de Barco tirando paredes, de Benítez intentando gambetear, de Sanchemiño entrando para jugar y no para correr, de Gucigliotti bajándola con el pecho y entregándosela a un compañero, y robando una pelota y haciendo un rush, ganando en velocidad y definiendo con un sombrero, le hicieron una nota al Brujo.
Sí, de verdad.
¿Entendés el mensaje? ¿Entendés el mensaje? Es no terminar nunca más.
O la pregunta a Gigliotti, que ¿por qué no pateó él al penal si era porque tenía miedo por lo que le pasó con Boca y River?
Exactamente.
Es hurgar en la porquería.
Es todo el tiempo ver en qué lugar me meto, porque esa cosa berreta, farandulesca, absurda nuestra. Absurda, ¿me entendés? Es parte de donde nosotros hemos perdido, porque para hablar de fútbol hay que tener entidad, o por lo menos hay que ser respetuoso, porque es un juego muy complicado. Hoy lo escuchaba hablar al maestro Tavares, porque siguió y en su momento reverenció a Independiente también en su logro, y el tipo dijo, arrancó la nota diciendo, terminó el sorteo y en Uruguay ya estaban hablando con quién nos íbamos a enfrentar en cuarto.
Sí, y el maestro dijo, aprendí mucho de Haaland, y también dijo que la eliminatoria sudamericana, algo que nosotros destratamos habitualmente, es mucho más difícil que el Mundial, ya que lo mencionas al maestro Ruso.
La eliminatoria sudamericana y la Copa América es muchísimo más difícil que el Mundial.
¿Y sabe pero por qué, Ruso? ¿Sabe por qué creo, Ruso, también? Porque nos juntamos seres muy parecidos. Tenemos tantas cosas lindas aquí en la América Morena, en las venas abiertas, y todo lo que hermoso que tenemos, con toda nuestra cultura. Pero nos enfrentamos con los paraguayos, con los chilenos, con los brasileños, que están en igualdad de condiciones que nosotros. Que también, si nos pueden arrancar la cabeza, o nosotros a ellos lo hacemos. Por eso también es tan dura.
Es dura por un montón de razones, pero futbolísticamente hablando es dura por esto. Vos acordate de la Copa América de Chile. Argentina la pierde por penales. Argentina empieza el partido contra Paraguay 2-0 arriba, le empata Paraguay 2-2. Termina el Paraguay de Ramón Díaz con todo ese morbo. Porque aparte somos morbosos, nos encanta. Entonces le empata 2-2 Paraguay. El segundo partido de Argentina, ¿sabés con quién era?
Uruguay.
Con Uruguay.
Sí, señor.
¿Vos sabés lo que es que te toque Uruguay? Es como que tu suegra venga a quedarse 6 años a tu casa y vos no la puedas ver. O ella no te pueda ver a vos. Es lo mismo. Es lo peor que te puede pasar, Uruguay.
Sí, es verdad.
¿Estamos? Lo peor que te puede pasar. Y cuando digo lo de la suegra, que se entienda la figura que quiero dar, porque hoy hay que aclararlo todo, porque si no va a salir la asociación amiga de la suegra
pasa,
a mandarme una carta documento.
Está bien, pero como dice el maestro de la Andresina, Ruso, descuelga la ropa el que llega a la soga. El que no llega,
sí,
bueno.
Pero vos tenés que, vos te toca que podés perder un partido con Uruguay. Uruguay juega a tu error.
No, Uruguay no, me refería cuando vos decías tenés que aclarar las cosas para que no se malentiendan.
Está bien, bueno, gracias, sí, está bien, totalmente. Pero vos sabés que es impresionante la construcción mediática y la desconstrucción y la destrucción desde ese lugar. Entonces, te decía, te toca, y después el tercer partido era el más liviano. Ahora, vos pasaste la ronda y te tocó Colombia.
Cierto.
Y con Colombia, Argentina le metió 8 situaciones de gol. Lo vapuleó. Y sin embargo terminó 0-0 con una Ospina que fue colosal. Y fuiste a los penales. Y te quedabas afuera y te matan, no hay análisis.
Pasó en la Copa América del 2011, Ruso. Argentina no tuvo una buena primera ronda. Te tocó Uruguay en cuarto del final, que te hizo un gol rápido. Después Argentina se cansó de pelotearlo, pero perdió por penales.
Sí, pero se lo empató.
Sí, por eso
digo. Al equipo, ¿sí?, que venía de ser tercero en el Mundial, o cuarto.
Exacto, así es.
Estamos, entonces, pero eso no tenía ningún valor. ¿Sabés qué dijeron del Checho Batista? Que era un ignorante futbolístico. ¿Sabés quién lo dijo? Fernando Niembro, en Telefe, ni bien terminado el partido. ¿No era el 5 del 86?
Claro,
claro.
¿No era el tipo que regulaba la mitad de la cancha, de la estructura que Bilardo había armado, porque desde el trabajo nos habían enseñado cómo mirar fútbol?
Ruso, desde el momento en el que más de 4 critican, hasta a veces de manera descarada y descarnada, a Messi, de ahí en adelante, o sea, ¿hay alguna otra discusión que pueda llegar a tener a darse con cierta seriedad?
Es que esto nos expone a todos. En un país donde no quiero hablar ni de Di Stéfano, ni de Grillo, ni de Sivori, ni de La Mata, ni de Bernabé Ferreira, ni de Moreno, ni de Pedernera, no quiero seguir, para que no me digan ni antiguo, ni viejo, parece mi abuelo, ni nada. No quiero hablar de Bochini, no quiero hablar de Alonso, ¿ok? Podría seguir nombrando 15 más, Riquelme. Bueno, en un país donde te aparece Maradona, después te aparece Messi, nosotros no lo disfrutamos.
Cierto,
no lo podemos disfrutar. Y lo que es peor, el otro día se los dijo el Cholo Simeone, cuando dice, no, yo no me puedo bancar que estuve, si estuviste ahí adentro, vos no podés tener la crítica como la tenés tan fácil y no podés decir las barbaridades que se dicen. Y seguramente le tiró, no tiros por elevación, sino tiros directos a Diego, a Ruggeri, a Bilardo y a todo lo que... Nosotros acá se llegó a decir que los campeonatos de juveniles no servían.
Russo, nos falta un jugador.
Sí, hace tiempo, y mejor que no lo encuentre.
Felicitaciones por el programa. A ver, contale a la audiencia de todo el país, ¿dónde estás? ¿Dónde te podemos ver?
Ahora terminamos el domingo pasado. Uh-huh. Esta es la realidad, terminó el campeonato nuestro. Es una producción de una productora de La Plata, Sibila, y de la idea de dos locos de La Plata. Uno es Javier Liforena y el otro es Jorge Peroni. Yo había hecho esto en un canal que está desapareciendo, que es QM, con el fútbol federal, con el fútbol del argentino A, del argentino B, pero con un grupo mucho más reducido. 6 panelistas y yo en la conducción. Se pensó para primera, apareció quien apoyaba y duramos 8 o 9 meses afuera de todo el esquema serio del circo mayor. Con un gran esfuerzo económico, con un gran sacrificio, con la depuración lógica, con un staff que fue variando, pero con el respeto de si la discusión estaba, de no ser insolentes. De pensar que cada uno diga lo que quiera, sin faltar el respeto, y fundamentalmente tratando de cubrir a todos los equipos. Y anduvo, nos vieron mucho más de lo que pensaban, y logramos tener una media bastante interesante para lo que es en ese momento un canal como Crónica, que terminamos nosotros al salir de la pantalla y empezó a salir en HD. Se ve que con mi cara en HD no lo aceptamos.
Pero vos sabés que va a volver.
Vamos a ver, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Bueno, no es tan fácil conseguir el sponsor o los sponsors que te ayuden a poder paliar el gasto mayor. Vos conseguís gente que te apoya porque te conocen, otros porque tienen ganas de aventurarse, pero A ver, no es lo mismo el frigorífico 266 que ponga plata Quilmes.
Yo quiero decirlo yo, muchachos, despegar al ruso, obviamente, y a todo. El ruso, todos sabemos que no tiene pelo en la lengua y no sé dónde más. Pero bueno, ¿se acuerdan cuando ayer, o antes de ayer, hablábamos con el ruso Rivolsi?
Sí.
El día del hincha de Boca, el 12. Y dijo, yo veo a Lunati en televisión y digo, este muchacho fue árbitro. Pero bueno, esto es lo que vende. Y escucharlo al ruso decir este tipo de cosas, a mí como mínimo me indigna.
No, por supuesto, es decir, no, nos falta un jugador, haciendo uso del título, ¿no?, del programa, nos falta un jugador. ¿Cómo puede ser que el ruso Berea no tenga un sponsor?
Es una gran discusión, no, que si lo tenés también es otro tema, que ahí viene otro pedazo de asunto para discutir. Acá lo que hay que conseguir es un producto que sea creíble, y desde ese producto creíble que aparezcan las publicidades que estén dentro del producto. El problema es que esto se empieza a zarandear y a mover para otro lado. La primera es, tenés sponsor, ya son más contratables. Entonces, si yo ya voy con un sponsor, esta charla la parto en el medio y vengo y digo, Godoy, vos tuviste un problema, ¿no?, con un Rayo en tu casa. Y Godoy no va a entender nada y me va a decir, ¿por qué? No, porque yo te puedo vender para Rayo Gómez. Los pararrayos que hacen de los rayos, piedra pómez.
Claro.
Y después seguimos hablando, como si nada pasase. ¿Me entendés? Entonces vos ya sos parte de un esquema que no es el tuyo. Yo no estoy para vender para rayos. O sea, en el fútbol anterior y en este, van a patear un córner y te ofrecen una picada de Paladini.
Sí.
El mismo tipo que después te dice, este no puede jugar.
Claro.
Y vos decís, ¿con qué entidad decís no podés jugar si el periodismo tampoco vende fiambre, flaco?
Ruso querido, un abrazo enorme. Qué placer escucharte. Gracias, querido, por ser y no cambiar nunca.
Si vuelve Maxi Grillo también o tenemos chance de...
O Maxi Grillo fue el motivo de...
No.
Decilo, Ruso, decilo.
Maxi es un encanto que forma parte de los tantos otros encantos en el medio de un quilombo que es conducir a 15 tipos.
Grande, Ruso.
Grande. Un abrazo, Ruso Berea.
Buena vida, buen año.
Chao. Gracias, igualmente, querido. El Ruso Berea.